6:44 minutos. Hoy el Ministerio de Hacienda va a presentar su plan para el año 2021, Paola, y tiene la perspectiva de presentar la reforma tributaria. En las últimas horas hubo propuestas de Fedesarrollo y de otros centros de pensamiento económico pidiendo unificar las reformas, sumando la reforma laboral, sumando la reforma pensional, buscando de alguna manera darle el lado a una reforma que es bastante impopular. Y el eje de esa reforma, en cualquier caso, Paola, ha sido aumentar el número de productos con IVA en la canasta familiar. ¿Será que el gobierno insiste en esa idea o será que se está desmontando de esa idea?
A mí lo que me dicen es que se va a desmontar, Ricardo, sí, porque ya, claro, la idea era un poco coger los bienes que están excluidos, exentos o gravados con una tarifa del 5% y ponerles a todos una misma tarifa, es decir, subirlos hasta cuándo no se sabe, pero hacerle esa devolución precisamente por lo menos al 40% de los hogares más pobres. En algún momento incluso alguien nos botó una cifra a nosotros que son 18 o 20 millones de personas, ¿no? Acuérdese usted que las devoluciones que hoy se hacen llegan a 1 millón, van a llegar a 2 millones este año, pero de ahí a llegar a 20. Pero efectivamente ese sería uno de los puntos en donde se desmonta el gobierno y se echa de para atrás. Me dicen efectivamente, Ricardo, en Hacienda que no por muchas cosas. Uno, porque no les pasa en el Congreso. Usted sabe perfectamente que estamos a un año de elecciones de Congreso, de presidente, y ¿quién en el Congreso le va a jalar a ponerle IVA, nuevo IVA, a nuevos productos de la canasta familiar? Nadie.
Nadie.
Luego por ese lado se bajaría, pero nadie, no. Y eso es una de las grandes cosas y que más le toca el bolsillo a la gente y que lo hace más impopular y más difícil de mover una tributaria en estos momentos. Luego, si se van a bajar de ese bus, Ricardo, hay fuerzas demasiado importantes, ¿no?, pidiendo que efectivamente salgan de ahí, saquen eso, y la propia gente que no aguanta más. Entonces, por ahí iría el agua al molido. No sé ustedes cómo la vean.
Sí, es muy probable, Paola. Tengo dudas porque algunas versiones me dicen que ya se entregó el informe de la Comisión de Expertos, pero otros dicen que no, que eso todavía no lo tiene el Ministerio de Hacienda. Tengo muchas dudas sobre eso y supuestamente esa es la hoja de ruta para la reforma, ¿no?
Claro, y el punto es que públicamente no se conoce, ¿no? Puede que lo tengan en Hacienda ya, o por lo menos un informe preliminar, pero no lo han querido hacer público, tal vez también esperando ellos mismos ya a tener su propio texto y presentarlo como tal. Una vez más, los huecos se comienzan a llenar, Ricardo. Mire ayer la propuesta de Fedesarrollo, las propuestas en plural de Fedesarrollo, mire también lo de Asobancaria. Los gremios, los centros de pensamiento, los empresarios se están moviendo y también están comenzando a lanzar ideas y comenzando a lanzar propuestas que alimenten esta reforma tributaria, dado el silencio en el que sigue permaneciendo el gobierno, ¿no? Con estos asuntos puntuales.
Sí, pues.
Y por eso es que queremos hacer los buses 2000, siempre hemos dicho.
Habla muy poquito el ministro Carrasquilla, concedió una entrevista al periódico El Espectador, pero no entregó muchos detalles, como lo dijimos ayer, Paola.
Sí, en ese tema todavía hay mucho secretismo, Ricardo, y bueno, la presión sigue, la presión es alta. Es que acuérdese que estamos en la peor crisis en 100 años, tenemos un hueco fiscal, tenemos la pobreza subiendo, ¿no? La pobreza aumentó casi 6% el año pasado, la economía se derrumbó 7%. Hay muchos incertidumbres también en el futuro, porque esto se nos puede ir para largo, esta recuperación, y va a ser una recuperación difícil, como en W, ¿no? Calle que sube y baja, sube y baja. Pero una montaña rusa total, también
silencio,
por los picos. Es que la medida en que haya picos y encierros.
No, pero ese silencio del ministro de Hacienda, que no es raro,
sí.
Querría decir que nos van a pegar una clavada a la berraca.
Felipe, pero es que.
No, dígalo de frente, nos van a pegar una clavada.
Es lo que quisiera.
Como diría el procurador. Con vaselina,
Felipe.
Y por eso ese secretismo,
el
y
gobierno,
por eso no conocemos todavía qué han dicho los expertos, por eso no se conoce un texto definitivo.
Sí, pero
a mí ese silencio me parece peligrosísimo.
Pero fíjese,
en términos coloquiales, ¿no?
Fíjese en una cosa, Felipe, y es que siempre Alberto Carrasquilla, el señor ministro de Hacienda, ha tenido la intención de que aumente el número de productos gravados con IVA en la canasta familiar, y no le ha sido posible. Seguramente lo han contemplado y lo han pensado, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. En la primera reforma tributaria de este gobierno lo presentaron con bombos y platillos, era uno de los ejes. Y al final, comenzando gobierno, imagínense, ni siquiera era año electoral, tuvieron que desmontarla. no me quiero imaginar esto, lo que pasa en un año como este, en unas circunstancias como estas en las que estamos todavía afrontando toda la crisis de la pandemia.
Sí, había unas propuestas que tal vez son más fáciles, ¿no? Se la leí tal vez a Simón Gaviria en la columna que tiene en el diario La República, que se titulaba "Que deroguen la anterior". Si derogaran la reforma tributaria anterior, resolverían una buena parte del problema. El solo hecho de que el gobierno hubiera decidido en la reforma tributaria anterior asumir una cosa que incluso nadie le estaba pidiendo, que era el impuesto el ICA, el impuesto de industria y comercio de los municipios. Resulta que usted paga hoy el impuesto de industria y comercio a Bogotá, por ejemplo, y después lo descuenta del impuesto de la renta. Eso quiere decir que quien está pagando el impuesto es el Tesoro Público Nacional, y eso vale unos 5 billones de pesos. Todo el mundo le dijo al gobierno y a las mayorías parlamentarias que esa decisión era evidentemente inconveniente, que estaban abriendo un hueco que iba a generar unas dificultades fiscales enormes. Ahora dicen que es por el enorme esfuerzo fiscal de la pandemia, pero en realidad es porque tomaron unas decisiones equivocadas de ampliar exenciones, de hacer este tipo de descuentos, etcétera, en la reforma tributaria anterior. Bastaría un articulito como el que tuvimos hace unos años. Simple, deróguese en la reforma tributaria anterior.
6:50 minutos.
A esa reforma anterior, Ricardo, que la recordaba Héctor ahora, que la llamaba la ley de financiamiento, pues jocosamente por ahí la gente que hacía cuentas y le echaba números a eso le decía la ley de desfinanciamiento, porque pues están casos como el que acaba de recordar Héctor y otro montón de exenciones y beneficios que lo que hacían en agregado era desfinanciar el tesoro público. Entonces ya estamos llegando a una situación que verdaderamente sí es límite. Yo no quisiera ser alarmista, pero en este caso sí estamos un poco al borde del abismo, porque Colombia está muy cerca de perder su calificación de riesgo, y eso lejos de ser un simple detalle de relaciones públicas o un detalle ahí de maquillaje, eso es una cosa de inmensa importancia, porque el costo del crédito le subiría no solamente a la nación, sino a la mayoría de personas y empresas que sobre todo las empresas grandes como Ecopetrol, etcétera, que buscan deuda en los mercados internacionales. Esto sería extraordinariamente serio. Entonces uno se pregunta si en esta ocasión el gobierno nacional, excúsenme, va a seguir con la tendencia que ha venido en los últimos años de instituir beneficios, exenciones y regalos tributarios a ciertos sectores, digamos, con la esperanza que tenía el gobierno de que eso produjera crecimiento económico por la vía de producir inversión, pero pues también está desfinanciando el tesoro público. Entonces, ¿será que en esta ocasión, que estamos tan cerca del abismo, el gobierno va a insistir en esa política de las exenciones, de es los que beneficios que sumados hacen una gran cantidad, o esta vez sí nos vamos a poner serios, Aurelio, y vamos a poner a todo el mundo a pagar?
Pues, lo que pasa es que aquí hay una caja de herramientas, sí, Aurelio, que el gobierno pues tiene en sus manos. Por un lado está la reforma fiscal, que tendrá que definir, por ejemplo, el asunto de las exenciones y también qué va a pasar con el IVA. Y por otro lado, quería agregarle solamente un elemento para que usted me dé su opinión. Y es que está tan difícil la situación que el Ministerio de Trabajo habla de la posibilidad que están analizando a esta hora, de extender el subsidio a la nómina, porque la situación financiera y económica de las empresas es realmente difícil. En ese contexto, por supuesto que tendría que ser mucho más analizada una eventual reforma fiscal. Aurelio.
Sí, Ricardo, en la línea de lo que está diciendo Andrés y para contestarle a usted. Sí, Ricardo, en la línea de lo que está diciendo usted y para contestarle, es lo siguiente. Yo creo que el gran daño que se le ha hecho a la economía nacional en los últimos 2 años fue la reforma o la ley de financiamiento, porque Carrasquilla se metió a entregar beneficios tributarios, esos que está hablando Héctor, de la industria y comercio, y el perdonar el IVA para la importación de bienes de capital, etcétera. Todo eso le abrió un roto enorme a la hacienda pública, y en la mitad del asunto vino la pandemia y quedamos listos. Ese realmente es el problema, no fue el gasto de la pandemia. Yo veo a los economistas colombianos, lo digo con todo respeto, casi como que enloquecidos, creyendo el cuento a Carrasquilla de que aquí gastamos mucho en la pandemia y que entonces hay que hacer una reforma tributaria que vaya hasta el IVA, que vaya lo que sea. Eso que está mencionando usted del apoyo a la nómina, La cuenta es esta, Ricardo, de solamente el 10% de las empresas han venido recibiendo apoyo de la nómina. El 30% de todo el monto, que son 5,8 billones, lo han cogido las empresas más grandes. Y a cada empresa le ha tocado en promedio 4,8 millones de pesos al mes, o sea, una miseria. Luego, estamos hablando, Ricardo, realmente de una verdadera fracaso de la política fiscal de Duque y Carrasquilla, no porque hayan gastado en la pandemia, porque se metieron a hacer la ley de financiamiento que señaló Andrés y que ha señalado Héctor, y no tienen cómo financiarla, y en vez de echarse para atrás, en vez de revertirla, lo que hacen es cómo le meten a los colombianos reformas tributarias para financiarla, y los economistas están locos, y con esto lo digo con todo respeto. Yo pensé que la peor propuesta era la de Cedetrabajo y Fescol, que dijo que había que poner el impuesto al salchichón y a la gasolina y al gas natural. No, la de Fedesarrollo ayer es peor. ¿Cómo es posible que se piense en impuesto a las pensiones, cualquiera sea el monto, cuando el 85% de los pensionados tienen una pensión de menos de dos salarios mínimos? Que el país enloqueció con esta reforma fiscal.
Aurelio, pero ya el viceministro de Hacienda aquí en Mañanas Blue había anticipado eso, una posibilidad de un impuesto a las pensiones altas. Vamos a hablar mucho de este tema, del tema tributario, de la reforma, seguramente de nuevos impuestos que vienen. Daniel, 6:56.
Ricardo, y como decía Andrés hace un momento, eso es lo único que explica el afán del gobierno de presentar una reforma tributaria en año preelectoral. Es decir, el hueco fiscal tiene que ser tan grande y están viendo tan mal las perspectivas de recuperación este año que les toca presentar una tributaria en el peor año que quizás para presentar una reforma fiscal o tributaria, o como la quieran llamar, a menos que logren vender que esta reforma realmente va a acabar con exenciones que se dieron en el pasado, no solo en la reforma anterior, sino en reformas durante años se han dado para otorgarle exenciones a personas o empresas que realmente no las necesitan y son indiscutiblemente regresivas. Yo creo que esa es la explicación válida que hay para que estén pensando a un año de elecciones en una reforma tributaria.
6:56, Paola. Derogar una reforma tributaria, por más odiosa que haya sido, no es tan fácil como lo plantea Héctor.
No es tan fácil, digamos, por dos lados. Por uno, porque podrían también haber demandas, ¿no? Demandas por inestabilidad jurídica, por cambios. Acuérdense que, por ejemplo, todas las empresas de la economía naranja, ¿no? Los productores de cine y películas y, bueno, y todos los que hacen, digamos, que están metidos en estas industrias creativas, pues con base en ciertas ya gabelas y exenciones y todo lo que se les dio, pues se metieron también a hacer inversiones. Digamos, por ese lado, podrían saltar ellos. Pero también porque hubo cosas importantes en esa pasada ley de financiamiento, de crecimiento, cualquiera de los eufemismos que usaron entonces en el gobierno, y es que, por ejemplo, tenían cosas importantes como lo del IVA digital, ¿no? Eso de poner a pagar a Netflix y a todos los productos digitales, eso se implementó, eso es importante, y es más, era uno de los requisitos que nos exigía la OCDE. Luego, no es tan fácil como llegar a decir, derógase toda la anterior reforma tributaria. No, eso no es así tan sencillo. Se pueden desmontar algunas cosas, pero habría otras que tocaría dejar ahí como medio quieto, y que además son importantes porque además también nos lo venían exigiendo desde afuera.
6:58 en segundos. Hablamos de Mañanas Blue, de la demora en el plan de vacunación en Colombia.
Estás escuchando Blue Radio. Tus mejores espacios en Casa Blue.
Aprovecha los increíbles precios de la temporada de Casa Home Center y llévate miles de productos para todos tus espacios. Además, recibe doble CMR puntos en todas tus compras con cualquier medio de pago. ¿Qué esperas? Inscríbete ya y aprovecha. Solo del 25 de febrero al 23 de marzo de 2021. Conoce más en nuestra app y en homecenter.com.